Amigos estoicos, sean bienvenidos a una nueva edición de este subpodcast del Estoico Rico. Les doy la bienvenida, mi nombre es Eric, mis queridos amigos, y el día de hoy tenemos a un invitado muy interesante, muy especial a este programa. El día de hoy vamos a tener a una persona que empezó en un negocio sumamente diferente al que está llevando a cabo en este momento. Él empezó en el mundo, en el bastante exigente mundo de los eventos. Y el día de hoy nos va a platicar cómo fue esa transición de estar dentro del mundo de los eventos a pasar a este último negocio, emprendimiento que está realizando, en el cual está teniendo bastante éxito y bastantes resultados. Entonces el día de hoy, mis queridos amigos, tenemos una entrevista muy especial para ustedes y sin más por el momento, ¡comenzamos!
Bienvenidos a una edición más de este programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como en casi todos los programas. El día de hoy nos acompaña con nosotros José Luis. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, gracias.
Bueno, como lo platicamos al inicio del programa, José Luis es fundador de la empresa Carranza. Junto con otras que nos estaba platicando antes de empezar a grabar esto. Entonces, nos va a empezar a platicar un poquito de su historia. Espero que estemos muy atentos todos y que nos guste mucho esta edición, ¿no? Pues bienvenido, antes que nada, José.
Gracias
Luis.
Por la invitación.
Qué bueno que pudiste darte el tiempo. Muchas gracias por eso. Y queríamos empezar este programa preguntándote sobre todo, ¿cómo empezaste tú en ese tema de los negocios? O sea, ¿tú desde chiquito eras así como que querías algunas otras cosas o trabajabas antes o surgió nada más así de la nada? Platícanos un poquito de esto.
Pues mira, la verdad es que siempre he tenido la inquietud de tener un negocio propio. Rara vez he trabajado para alguna empresa. Y pues la verdad es que no siempre fue muy cómodo, ¿no? La verdad es que sí me costó varios negocios, el fracaso, pero pues aprendes bastante, ¿no? Y pues en el caso de Carranza, pues nace casi por casualidad. Todo pasa porque empecé a tener yo un problema de alopecia, si se pudiera llamarle de esa manera, y buscando, ya sabes, algún producto que pudiera cubrir con esa necesidad, pues nada me funcionó. Entonces me di a la tarea de hacer mi propio producto gracias a algunas personas conocidas con sabiduría ancestral, indígenas, en donde me ayudan a hacer un concentrado que lo apliqué en el champú. Y la respuesta fue inmediata, ¿no? Empecé a ver resultado y de ahí nace, ¿no? Todo este proyecto, que a ese punto, pues no, ni siquiera yo tenía contemplado hacerlo una empresa, sino que simplemente era algo que había cubierto una necesidad que yo tenía. Ajá. Entonces, pues de ahí la misma gente que me conoce ya se había dado cuenta que tenía el problemita y pues preguntando, oye, pues ¿cómo le hiciste, no?
¿Qué te untas?
Sí, pues ¿qué pasó? Sí te veía, ya se atreven a comentarlo porque ya te ven recuperado, ¿no? Oye, que te veíamos que ya te estabas quedando calvo.
Medio calvito.
Entonces, pues les comenté, ¿no? Pues mira que preparo esto y pues dame, porque fíjate que yo también. Y ahí empiezas a entender la problemática que puede ser a un nivel más grande de lo que te puedes imaginar, ¿no? Todo mundo tenemos esa situación del cabello de alguna u otra manera, con caspa, con seborrea, con alopecia, con miles de cosas. Entonces, pues lo empecé a elaborar un poquito en mayor cantidad para amistades, vecinos, familiares, hasta que de repente pues fue mucha la demanda. O sea, ya dije, no, pues es que esto ya puede ser un negocio, ¿no?
O sea, el proceso de validación lo hiciste casi por inercia, ¿no? O sea, ni siquiera te esforzaste a ver si había un mercado que te lo quisiera comprar solitamente.
No, más bien se fue dando eso porque, como te digo, después de habérselo vendido yo a amistades, ni siquiera me había pasado. Como yo tenía mi negocio de eventos, pues no me gusta enfocarme, ¿no? En lo que estoy haciendo. Y yo dije, no, pues dividirme en aquello cuando no sé ni siquiera nada del tema. Entonces era un poquito complicado pensarlo como tal, pero se fue dando cada vez más porque pues la gente lo seguía pidiendo y cada vez más, ¿no? Cada vez más, hasta que dije, bueno, pues vamos de entrada a hacer una prueba, ¿no? Hice algunos diseños para ya hacer una marca. Y y poco a poco, ¿no? Poco a poco fuimos consolidando cada paso.
Órale, padrísimo. Sí, oye, y me imagino que todo esto que estabas empezando a hacer de Carranza lo hiciste para el pelo, ¿no?
Sí, fue, como te digo, fue realmente una situación personal que después de ahí me empecé a dar cuenta, porque a mí me salía un poco de barba, de bigote no me salía un solo pelo, ni uno, y de barba un poquito, ¿no? Ya sabes, así que te puede salir. Pero al estarlo usando, me percaté que empecé a tener un poquito más de barba. Entonces, porque de alguna u otra manera, pues al bañarme, pues de alguna manera me daba como un masaje con el champú. Y empecé a ver que también funcionaba para, o sea, que no era específicamente para la cabeza, sino que en cualquier parte del cuerpo que lo uses, que tengas un folículo, lo que hace esto es alimentar el bulbo capilar. Entonces, de hecho, tengo clientes que lo usan para el pecho, por ejemplo. Se ponen en el pecho, dan el masaje y les crece en el pecho, ¿no?
Qué chistoso, nunca se me había ocurrido.
Sí, la verdad es que sí es algo cómico, pero es real. O sea, sí tengo gente de, oye, qué banda, ya me está saliendo más en el pecho, ¿no? Véndeme más. Sí.
Oye, esta parte se me hace muy interesante y sí me gustaría como resaltarlo un poquito más. Porque ahorita, según tengo entendido, promocionas más el producto por el hecho de la barba, no tanto por el hecho del pelo, ¿no?
Bueno, ahí te va. Cuando yo me di cuenta de lo que me estaba causando a mí con mi barba y el bigote, que empecé a ver ahí unos pelitos nuevos, en ese momento, que fue hace 2 años y medio, empezó el auge de la barba en muchas ciudades. Entonces, cuando ya era una realidad que yo pensaba hacer una marca de esto, pues me entró por la mente de que cuáles son los pros y contras de hacerlo, ¿no? Entonces, una barrera que a mí me sonaba mucho era el hecho de poder convencer a la gente de que era algo que sí servía. Entonces, si lo sacaba como algo, un shampoo familiar que crece cabello, pues iba a competir con todas las grandes marcas y iba a ser una marca más de miles. Entonces, el área de oportunidad que yo identifiqué fue el auge de la barba. Entonces dije, pues es un producto para barba, ¿no? O sea, ya no descarté la parte del cabello, la sacrifiqué un poquito. ¿Por qué? Porque la necesidad en el mercado era la barba, todo el mundo quería barba. Entonces, yo sabiendo que funcionaba, pues dije, esto es para barba, ¿no? Entonces, así fue como nace. De hecho, Carranza es por Venustiano Carranza, por la barba. Y el logotipo, si te das cuenta, pues es una barba. Cosa que nos costó un poquito, nos cobró factura después, porque al momento de que se posesiona, se empezó a vender muy bien, con muy buenos resultados, muy buena aceptación. Resulta que las mujeres que querían comprarlo, pues se asustaban porque decían, bueno, pues sí, pero a mí se me cae el cabello y quisiera usarlo, pero no quiero barba. Entonces,
o sea, como efecto secundario, pues.
Exacto. Okay, entonces, okay. Yo dije, en la torre, pues ya le dimos en la torre del mercado de las mujeres, ¿no? Entonces, no lo compraban porque tenía la barba y porque era un producto que se vendía exclusivamente en barberías. Okay. Entonces, nos costó un poquito de trabajo quitar ese estigma, por lo que hicimos una versión para mujeres, en donde obviamente la barba del logotipo se tuvo que eliminar, el producto es rosa, entonces de esa manera pudimos meternos en el mercado femenino.
¿Cómo se llama ese producto?
Es igual, es Carranza, pero nada más que es rosa, y le quitamos la parte de la barbita del logo, uh-huh, y le pusimos ahí unas florecitas, pero realmente es lo mismo, pues es lo mismo, y digo, muchas personas lo saben, pero la situación fue que las que no podrían tener esta información, pues sí se abstenían de comprarlo, ¿no? Entonces ahora lo compran y se benefician, ¿no? No.
¿Y si aumentaron mucho las ventas?
Sí, bastante, sí.
Qué chistoso.
Ya ahora que muchas mujeres saben que es lo mismo, pues compran el cafecito, ¿no? Okay. Sí, ya sin bronca, pero al principio fue algo que nos detuvo, ¿no? Pero sí tuvimos que hacerlo, esa modificación para poder abrirnos camino.
Ok. José Luis, tenemos entendido que tienes un poquito apretado el tiempo en la agenda de hoy. Me gustaría ir un poquito más al grano, como a preguntas muy concretas que les podríamos ahora sí que decir o aconsejar a los que nos están escuchando.
Muy bien.
Digo, ya tienes varios años en esta cuestión de los negocios, etcétera. La primera pregunta, que yo creo que es más dirigida a tus creencias, es ¿tú cómo ves la parte, por ejemplo, del dinero? Si tiene que ser o no un foco, por ejemplo, para emprender un negocio. Y ya una vez que lo tienes, porque también conocemos muchos casos en los que tienen negocio, llegan así al grado de facturación que quieren y se vuelven locos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿tú cómo ves, por ejemplo, esa parte dentro de los negocios?
Bueno, en definitiva, creo que lo primero que tienes que hacer es identificar una idea que sea un área de oportunidad en el mercado en ese momento, lejos de algo que te apasione. El que te apasione es importante, pero lo primero es identificar el área de oportunidad que surge en el momento, en el mercado, para que la gente se sienta identificada con esa necesidad y pueda demandarlo, ¿no?
Okay.
En segundo, pues es la parte de la pasión por las cosas que haces. Creo que sí implica en un grado importante que disfrutes lo que estás haciendo, porque de esa manera vas a transmitirlo indirectamente a tu cliente, ¿no? Cuando haces un producto de calidad bien hecho todo el tiempo, que lo puedes hacer bien, pero la idea es que seas constante con esa misma calidad, con ese mismo servicio.
Okay.
Entonces el dinero creo que llega a ser un punto importante, pero no al principio, porque digo, por experiencia te puedo decir, puede haber muchos negocios en donde inviertes muchísimo dinero y al final del día no era un factor primordial para el éxito. Creo que lo primero es identificar tu fortaleza, la necesidad, el área de oportunidad que hay en el mercado y combinadas, ahí es donde tienes que invertir.
¿Crees que se necesite dinero para hacer un negocio?
Mira, siempre es importante. Muchas veces es cuestión de creatividad, ¿no? Depende de qué es lo que tú quieras hacer. Pero en muchos casos no es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes... por ponerte un ejemplo, cuando yo inicié el negocio de los eventos aquí en Querétaro, yo me especializaba en la parte lounge y yo no tenía equipo lounge. Y mi especialidad era esa, ¿no? O sea, rentaba todo, pero yo sabía hacer las cosas. Yo fui bartender. Entonces, de alguna manera, creé la primera empresa de servicio de coctelería para eventos aquí en Querétaro. Y fue un boom, ¿no? Pero no tenía yo el equipo. Todo lo rentaba y todo. Pero primero era observar cuál era la necesidad. Yo creí que hacía falta eso aquí. Entonces, puedes crear esa idea, puedes empezar a promocionar y semblantear el mercado, ver qué tanta gente puede estar interesada, entonces ahí de ahí poder hacer una inversión. Pero no al revés, o sea, no comprar todo el equipo y después ver a ver si pega, ¿no?
Sí, porque es un error muy común que toma la gente, ¿no? Otra cosa que también me gustaría platicar un poquito contigo es ¿qué filosofía de vida tienes tú? Por ejemplo, cuando has tenido problemas en los negocios y demás, ¿cómo enfrentas tú, por ejemplo, los problemas? También, ¿cómo enfrentas tú el éxito? ¿Cómo enfrentas como todas esas cosas que tienen que ver con los sub y bajas de los negocios?
Mira, a este punto te puedo decir que eso ya no es importante. Yo creo que problemas siempre va a haber, que los veas como obstáculos o los veas como retos es distinto, ¿no? Pero yo creo que lo importante es disfrutar lo que haces. Entonces esos factores ya no te afectan al mayor grado, sabes que son naturales. Tanto el que te empiece a ir mal como el que te empiece a ir muy bien, sabes que son síntomas totalmente presupuestados que ya no afectan en el camino. Simplemente los identificas y sigues, ¿no? Pero tienes algo bien en claro, el objetivo.
O sea, para ti es un... O sea, tú ya lo tomas como un hecho que te va a pasar algo.
Sí, por supuesto.
Y ahí lo tienes...
Sí, es que es parte del todo, ¿no? Okay. El yin yang, tiene que haber el feo y lo bonito en todo.
Okay.
Lo importante es aceptarlo, identificarlo primero, aceptarlo y aprender a vivir con ello, ¿no? Porque siempre va a haber más de eso.
Sí, claro.
No todo el tiempo puede ir bien en todo.
Ok, perfecto. Otra pregunta, José Luis. Tú por ejemplo, ¿qué... vamos a hacerlo concreto también, tres tips que le puedas decir a las personas que nos están escuchando, que quieren emprender un negocio, por dónde podrían empezar o qué podrían hacer?
Ok, bueno, identificar sus fortalezas, yo creo que como número uno. Dos, identificar el área de oportunidad en el mercado. O sea, uno es para qué soy bueno, dos, qué hace falta. Y tres, el compromiso. Yo creo que es el ingrediente siguiente, ¿no? El compromiso. Si no tienes compromiso por hacer las cosas, la constancia. Porque hay muchas personas que nos desesperamos, ¿no? O sea, llevas un año emprendiendo algo y sientes que ya debería de haber pegado, cuando a lo mejor es una idea perfecta, pero hay platillos que se cocinan con mayor tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces hay veces que puedes pasar hasta 2 o 3 años y es cuando empieza a tomar forma.
Ahorita estás hablando de las fortalezas. ¿Tú qué opinión tienes acerca de las debilidades? Porque hay muchos que dicen, no, es que tienes que enfocar en hacer de tus debilidades una fortaleza, y hay otros que te dicen, no, las debilidades déjalas a un lado y enfócate a hacer tus fortalezas aún más fuertes. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo creo que tus fortalezas son dones que tú traes, ¿no? O sea, son situaciones que se te dan. Y enfocarte en tus debilidades es importante, porque es de ahí donde parte el crecimiento. Cuando tú identificas tus áreas débiles, es donde realmente aprendes, porque pues debilidad es sinónimo a veces del error, ¿no? Y el error evidentemente te lleva a un aprendizaje. Entonces, cuando te equivocas, aprendes de ahí y es como cuando creces.
Okay.
Entonces, enfocarte solamente en tus virtudes, pues no, digo, no que te pueda ir mal, pero definitivamente creo que aprendes más de los errores.
Okay.
Creces más.
Perfecto. En los negocios que has tenido, José Luis, ¿tú te has puesto, por ejemplo, un sueldo, o has participado en las utilidades del negocio, o cómo has manejado esa parte?
Bueno, generalmente he tenido sociedades. Entonces ahí sí es importante fijar todo, ¿no? Tasar sueldos y todo esto.
Okay.
Ahorita, por ejemplo, que estoy ya, solo sí hay una administración, pero ya no es tan exhaustiva, ¿no?
Ok, o sea, ahorita la buena vida.
Sí, es más disfrutarlo, ¿no? Es como okay, el juguetito, ¿no?
Okay.
Pero no, es importantísimo siempre administrarte. Siempre okay. Es importante identificar para dónde va cada inversión, ¿no? Cada inversión tienes que planearla muy bien, tus pagos, tus proveedores, todo tiene que ir muy bien administrado, porque eso es básico, ¿no? Para que un negocio funcione, que muchas veces empiezas a recibir y sientes que es tuyo, pero realmente no.
Uh-huh.
O sea, es una parte importante que tienes que canalizar, ¿no? Y tenerla bien identificado.
¿Tienes algún sistema o algún grupo de personas que te ayuden con esa parte de la administración? ¿O
sí,
lo haces tú personal?
No, sí tengo personas.
Ok. La otra cosa que te quería preguntar es, igual en este mismo mood de los negocios y demás, ¿tú qué opinas acerca de las sociedades? Porque con lo que estábamos platicando hace rato, has tenido experiencias de todo tipo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
claro.
¿Qué opinas de las sociedades?
Mira, ese tema, la verdad es que es un poco complicado. Yo creo que sí pueden funcionar, no puedes hablar mal de una sociedad, porque hay miles de sociedades que funcionan. Sin embargo, yo creo que es un tema delicado, que todo mundo, cuando no conocemos bien del negocio o de situaciones administrativas, como tendemos a ilusionarnos muy rápido, ¿no? Cuando las cosas van bien, van muy bien, pero si van mal, ahí es donde aparecen los problemas reales, ¿no? Porque en una sociedad que no está de alguna manera bien mentalizada, hacia dónde vamos todos, se empieza a quebrar. Okay. Porque cada quien empieza a jalar por su lado y después tienes la percepción de que tú haces más que el otro y todos tienen esa misma idea. Entonces, es súper importante. Yo recomiendo que para que los que quieran emprender una sociedad, primero puedan asesorarse con un coach. Yo diría eso, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en una especie de mediador en donde que sea imparcial, en donde pueda como orientar de una manera, ahora sí que sin romanticismo, ¿no? O sea, a ti te toca esto y punto. Uh-huh. Y entonces tú aquí estás fallando. Porque, mira, la situación de las sociedades es que de alguna u otra manera siempre, invariablemente, se involucran con la amistad o con algún tipo de relación. Hay veces que hasta de matrimonio o de otros tipos, ¿no?, de relación. Y eso es bien difícil de separar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces, simplemente, por ejemplo, para alguna actividad que debemos de hacer, supongamos que tú y yo somos socios y tú fallas, entonces como somos cuates, pues ya, pásamela, ¿no? Yo te pasé la otra. Y entonces a quien lastimas es al negocio, que el negocio se viene a convertir en una tercera persona que merece igual el respeto y el tiempo. Y entonces, cuando no lo entiendes de esa forma, se empieza a quebrar hasta que ya no es... Ya sustentable, no, exacto. Entonces, okay, es delicado, sí se puede, pero creo que siempre hay que armarlo con bases.
Ok. ¿No? Ya, bueno, de las sociedades nos quedó muy claro el punto, pero sí mencionaste algo que mencionamos mucho y muy seguido en el programa, que es la parte de conseguir un coach, ¿no? Creemos nosotros que también es bien importante tener una persona que nos esté guiando, ayudando con algunas situaciones. Pero fíjate que nunca habíamos tocado el punto de que sea un mediador en una sociedad, lo cual también se me hace bastante, bastante curioso. Lo que me gustaría preguntarte a ti en lo personal, José Luis, es ¿tú cómo has buscado o cómo has encontrado esa parte de tener un buen coach, ¿no? Porque luego también ahorita, digo, hay mucha... salen coach por debajo de las piedras, sí, ¿no? Sí, no, claro. Pues es que yo soy coach de tal y tal y tal. Pero tú, ¿cómo eliges a un buen coach? O sea, ¿qué cosas tiene que tener para que sea un buen coach para ti?
Bueno, primero que demuestre haber tenido la preparación, ¿no? Y a mí en lo personal siempre les pido una plática como de prueba en donde nos explique cuál sería la teoría que vamos a aplicar o su conocimiento en práctico y ya de ahí poder definir si es lo que estamos buscando.
Okay.
Pero definitivamente creo que es muy importante buscarlo antes, porque pues uno no se imagina el tipo de panorama que puede aparecer, y aunque lo puedas imaginar, nunca va a suceder como tal. Siempre toma formas distintas el curso de una sociedad o del negocio para ambos lados, tanto como cuando va mal como cuando tiene un éxito. A veces cuando tiene un éxito increíble, a lo mejor hay más problemas. Entonces, okay, lo que yo creo que es lo más importante que te debe de decir un coach son los panoramas, ¿no?, que pueden tomar. O sea, ¿qué pasa si tú y yo somos socios, pero realmente me enamoré de una canadiense y me voy a vivir a Canadá, y qué va a pasar? Entonces, ¿saco mi lana o qué me toca? Y esos panoramas no los vemos nunca, porque pensamos que nunca van a pasar. Entonces, es importante hablar cómo terminaríamos también una relación, ¿no? Uh-huh. Y el coach es el que te va mediando un poco en ese sentido.
Ok, perfecto, José Luis. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Carranza?
Pues, en la página de Facebook, en Original Carranza, a secas, porque hay muchas Original Carranza en todo el país. Ahí, de cada estado tiene Original Carranza, Monterrey, Guadalajara, etcétera. Okay. Original Carranza, a secas, u Octri Natura. Son las páginas, la
en matriz Facebook.
En Facebook, sí.
Okay.
Ahí podemos encontrar, todo el tiempo tenemos personal que está atendiendo los mensajes. Uh-huh. Y a través de ahí
¿hay alguna tienda en línea o todo es por redes sociales?
Está en www.originalcarranza.com, ahí pueden comprarlo en línea. o en las estéticas y barberías de mayor prestigio en la ciudad.
En esta parte, mis queridos amigos estoicos, en el equipo decidimos partir la entrevista, siendo la primera parte donde nos explica acerca de Carranza, y la segunda parte explica acerca del negocio de los eventos. Entonces, aquí en el equipo del Estoico Rico decidimos mejor, en vez de hacer dos podcasts, elegimos nada más hacer uno solo para que puedan ver toda la información que trae José Luis para nosotros. Y a partir de este momento empieza el tema de los eventos. Así es que no se vayan, mis amigos estoicos, sigan escuchando este podcast y sin más por el momento, comenzamos.
Que la verdad es que es muy importante a nivel nacional el mercado de Querétaro. Yo tomaría como referencia mucho el mercado de Querétaro, que viene cada vez mayor. Viene mucha demanda para aquí como destino de bodas. Okay. Se gana muy bien, pero yo creo que la mentalidad es tu principal herramienta. ¿Por qué? Porque se puede cobrar muy bien, pero eso va ligado, para el éxito que puedas tener, va ligado al tipo de compromiso o de inventiva que tú puedas tener. O sea, por ejemplo, yo inicié el primer negocio de iluminación para bodas top.
Perdón, tienes una hormiga aquí en el pelo.
¿Ya?
Sí, no se te ve.
Okay. Inicié el primer negocio que hubo aquí en Querétaro de iluminación. Antes no existía eso y vimos la necesidad al empezar a hacer bodas. Vimos la necesidad de crear esa nueva modalidad, porque la única iluminación que existía era la que te brindaba el lugar o la que posiblemente te pudiera poner un DJ. Voy a ser breve en este ejemplo. Entonces, cuando tú te tomas una fotografía en una boda, generalmente de noche, lo que tú tenías, tú podías tener un jardín precioso, pero si oscurecía, lo de atrás era negro, era una cortina negra. Entonces, de nada te servía, tú como novios, ¿no?, que habían pagado una millonada por rentar el mejor lugar. Pero lo que quieres presumir, desgraciadamente, es esa parte, ¿no? El ego de decir, mi boda fue. Y luego te dan las fotos y dices, puta, pues la verdad, qué padres fotos, pero yo que estuve ahí sé que estuvo mucho mejor, ¿no? Entonces ya nadie puede llevarse esa impresión de lo padre que estuvo. Tiene mucho que ver con lo que tú haces en la fotografía. Entonces, tú cuando tienes un set de fotografías para una modelo, la modelo puede estar preciosa, tu equipo puede ser el más sofisticado, pero si no tienes iluminación correcta, va a tener sombra que va a parecer bruja la modelo, etcétera, ¿no? O se va a ver borrosa, bla, bla, bla. Entonces, nosotros haciendo eventos, descubrimos que la iluminación era como el maquillaje de una boda. Una boda ya es por sí de buen presupuesto, era impresionante, pero le faltaba ese plus, ¿no?, de aventarle el que se vieran todos los detalles de una manera impresionante. Y descubrimos que la iluminación ayudaba bastante, porque, por ejemplo, tú puedes tener un árbol muy simple, porque supongamos que aquí va a ser tu boda, y este árbol, pues tú lo ves ni bonito ni feo, ¿no? X. Pero yo te aseguro que iluminándolo muy bien podría ser algo espectacular que tú quisieras que tu mesa de novios estuviera ahí. Con iluminación, puede estar seco el árbol, pero con iluminación se ve espectacular. Entonces, fuimos conociendo, fuimos viendo esa área de oportunidad, en donde pues realmente tuvimos que también en prueba y error, ¿no?, experimentando, pero también invirtiendo muchísimo en equipo muy bueno. Entonces, con el compromiso que sabía que yo tenía puesto en el negocio, pues empezamos a poner precios muy altos, porque solamente nos interesaba la gente que podía pagarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque era un accesorio de lujo. Ajá. O sea, tu boda puede estar increíble, pero sin iluminación se sigue dando la boda. Sí. Hay cosas indispensables en una boda y hay cosas que no. O sea, tu boda no le puede faltar música, no le pueden faltar mesas, no le puede faltar comida. Ajá. O chupe, ¿no? Pero Pero aquí lo difícil era cómo introducir algo que nadie conocía, un producto nuevo, a pesar de que ya habían gastado, porque es generalmente cuando tú sientas unos novios, la primera impresión que ellos te transmiten es que ya no tienen dinero. ¿Por qué? Porque ya se gastaron un chorro. Entonces siempre te van a decir, no, pues es que estamos buscando un detalle extra, pero pues no queremos invertir tanto. Híjole, pues qué lástima, ¿no? Porque nosotros tenemos un producto, tenemos un accesorio impresionante que de nada va a valer que hayas gastado tanto si no se va a ver, ¿no? Ahora, no nada más que se vea el doble de padre que como lo conoces. Entonces ahí es donde, madres, le creas la necesidad al cliente. Oye, sí, ya nos endeudamos, ¿no? Ya vendimos hasta el coche. Pues vende la casa, pero esto se tiene que ver bien.
Pero que tu boda esté.
Exacto. Ajá. Entonces, entra mucho la parte cómo vendas, lo que tú creas de tu producto, la capacidad que tengas o que creas tener. Okay. Entonces, aquí lo más importante es cómo la seguridad con la que tú le vendes al cliente. O sea, yo, por ejemplo, mi manera, yo un consejo de venta que te puedo dar en cuestión de los eventos, siempre es porque para esto pues me publico en páginas importantes de todo el país, de Bodas Destino, que sé que traen mucho presupuesto, de Monterrey. Destino. Bodas Destino, okay. Ajá.
¿Como cuál?
Como bodas.com, por ejemplo. Okay. Es una página importante que en todo el país tiene mucha afluencia. Entonces te caen bodas que vienen de Estados Unidos, que vienen de Monterrey, gente que se quiere casar aquí o en San Miguel, pero que saben que vienen a pagar en dólares y que no va a salir barato, pero que saben que va a ser algo espectacular, ¿me entiendes? Entonces, a lo que iba es que yo sí les daba inicié con precios muy altos. O sea, altos, estoy hablando de que el paquete más sencillo para iluminar nada más su boda cuando no existía ese concepto era de 40 mil pesos, mínimo. Ajá, entonces no es fácil de vendértelo. Mi máximo logro fue una boda de 300 mil pesos de pura iluminación. De pura iluminación, ajá. Y eso fue en Rosewood, en San Miguel. Una boda, bueno, se gastaron 12 millones de pesos en todo, duró 4 días, ¿no? Pero aparte fueron 500 personas, o sea, eso fue una cosa espectacular, ¿no? Pero la situación es de que yo siempre vendo de la siguiente forma, los eventos. Yo te digo, a ver, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué quieres tú? Supongamos que aquí es tu boda, ¿no? Yo te pregunto como novio, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues quiero que todos mis invitados que vienen de fuera se vayan maravillados. Que cada foto que se saquen, donde se saquen, sea una postal. Ok, ¿qué presupuesto tienes para eso? Generalmente ellos te dicen, no, pues proponme, porque pues tampoco se van a matar solos, ¿no? Si te dicen 100 mil y con dos lámparas me voy a acabar tu lana. Yo no lo hago así porque mis paquetes vienen muy específicos, en donde casi casi palomeas cada cosa. Yo te digo, mira, tales lámparas sirven para tal efecto y te enseño fotografías, ¿no? Hemos hecho, como casi siempre trabajamos ya en todos los lugares aquí en Querétaro, donde te cases voy a tener material para mostrarte. Entonces, yo te digo, mira, este jardín se vería así y te muestro. Ajá. Entonces, con tanta lana se vería así, con un poquito menos así y sin lana se ve así, ¿no? Entonces, exacto, entonces ahí es donde empiezas a jugar con emociones de la gente, en el buen sentido, y es donde muchas veces puede nacer un buen proyecto, ¿no? En donde digas, ¿sabes qué? Pues yo, aparte de lo que me estás proponiendo, quiero que se vea el triple de espectacular. ¿Qué podemos hacer sin que se vea cargado o que nada más quisimos meter cosas por meter? Ah, no, pues entonces te empiezo a explicar cómo podemos hacer textura, cómo podemos hacer como relieves con los árboles, con las plantas, con las paredes, con todo el entorno. Podemos jugar de mil maneras. O sea, yo este patio que ustedes ven aquí, que está padre, yo te puedo asegurar que si le metemos los 300 mil pesos de iluminación para una sola, no se vería cargado, se vería simplemente como un jardín de una caricatura de princesas, ¿me entiendes? O sea, algo de verdad. ¿Por qué? Porque te das la tarea de hacer un estudio y a ver cómo reacciona cada perspectiva que tienes Entonces le das la importancia a cada piedra, a cada... Entonces juegas con un con magia. O sea, realmente es mágico.
O sea, tú no te peleabas, por así decirlo, en donde todo el mundo estaba. O sea, en...
No.
O sea, tú estabas...
No. A veces es que yo inventé un producto. Es lo padre, ¿por qué? Porque no hay comparativa. No hay de que, pues es que fulano me lo da en tanto. Pues no existe. Entonces es lo que yo te puedo recomendar a ti, que tú digas, ¿sabes qué? Pues yo estoy creando algo que no existe. Entonces ahí es donde te lo compran a ti, porque no lo van a encontrar en otro lugar. Y para cuando alguien más ya tenga tu tendencia, pues tú ya habrás brincado. Pero esa es la parte de ser creativo, ¿no? Sí. De ser un artista. Sí. Yo no tenía límite. Por ejemplo, a mí llegaban novias, ya sabes, mega... de mucho varo, y a ver, José Luis, puedes hacer esto, mira, yo puedo hacer lo que tú quieras, o sea, no,
lo que importa es,
ah, exacto, o sea, el tonto no soy yo, la pobre eres tú, ¿sí me explico? Nada más, si tú me decías, a ver, eres un güey, ¿por qué no puedes traer una cebra flotante? Te la pongo, nada más que nos va a costar 4,000,000 de pesos, ¿no? Pero te la pongo, ¿tienes? Para hablarles, ¿no? Sí, 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 yo ya con el teléfono en mano. De verdad, o sea, pero así funciona. O sea, nunca, bueno, ese es mi consejo, es nunca digas que no a algo. Que no se puede, no, todo se puede. Absolutamente lo que quieras se puede. Ajá, pero lo padre de vender algo top es que tienes el margen para poder crearlo. ¿Por qué? Porque si imagínate que tú cobras como fotógrafo 100,000 pesos, que conozco amigos que lo hacen, y pueden ir más lejos, de 100,000 pesos por una boda. Hacen cosas espectaculares y les, o sea, hay muchas cosas. Pero imagínate que tú puedas crear algo que nadie tiene. Entonces ese valor es... no es refutable. ¿Por qué? Porque no existe en otro lugar. Entonces el chiste es de que si enamoras a la novia con ese concepto, pues es contigo o es contigo. Pues es que sí lo quiero, pero se me hace caro. Entonces ahí ya nada más es si sí o no, pero ya no es contigo o con el otro, porque el otro no lo tiene, porque fue tu idea. Ahora, yo tengo la facultad de, cuando vas entrando, ruedo como gusano con la cámara para no perder ni un instante, ¿no? Y nadie lo puede hacer. O sea, son cosas que tú tienes que sacar de ti, sí, claro. ¿Entiendes?
Estos chavos, por ejemplo, los que decías, tus amigos, o sea, ¿cuál es el diferenciador que tienen ellos?
Honestamente, no conozco tanto, a grandes rasgos, cuáles son las diferencias o cuáles son sus armas principales, porque pues, yo los conozco como compañeros de trabajo. O sea, no me metí a investigar qué hacen. Sí. Sé que son buenos, sé que son muy caros, y sé que les va muy bien. Pero no te podría decir, ellos tienen esta técnica, ellos tienen esto, diferencias del otro, porque no los he estudiado. Solamente los conozco, pero como yo voy a lo mío, o sea, no he investigado. Ahorita que tú me dijiste, no, te puedo decir como, por ejemplo, Marcos Valdés, por ejemplo, es uno de los buenos de aquí de Querétaro, Marcos Valdés. Hay varios, hay varios. Está híjole, se me fue el nombre. Quique. Ay, ¿cómo se apellida?
Ah, ese chavo sí lo he visto. Joven, ¿no?
Sí.
Chavito.
Todos están chavos, sí, alto, sí. Y trae unas como carrilleras, donde trae dos cámaras siempre colgando. Sí, ay, ¿cómo se apellida? Pero es Quique.
¿Era como Verástegui o...?
No.
Marcos Valdés el primero, ¿no?
Sí, Marcos Valdés es uno. Lo conozco muy bien y hace excelente trabajo. Otro fotógrafo. Pues no recuerdo cómo se apellida, pero es...
¿Sí es en eso?
Pero es que ya casi no. La verdad es que... Mira, sigo haciéndolo porque la gente que me ubica como lugares, por ejemplo, recintos, o como algunas clientas que les hice sus bodas y quedaron súper satisfechas, pues tienen mi contacto. Oye, se va a casar mi prima y le platiqué de ti, entonces lo hago. Pero yo ya no me publico como tal, o sea, yo nada más hago esto del shampoo.
¿Y bodas.com, por ejemplo, si te, o sea, aunque pusieras así, ¿lo ponías tu rango de precios?
Sí, sí, claro.
¿Y me imagino que te llegaba una cada
uno? No, o sea, puede llegar una diaria, o sea...
Aunque esté súper alto, por ejemplo, ahorita ya hay un buen de competencia, es que ahorita ya sí, yo tengo, incluso tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a la iluminación, ¿no?
No, si supieras que nosotros llegamos a tener hasta 5 o 6 eventos por fin de semana. O sea, la gente se está casando a lo bruto. Sí, sí. Y eso soy yo como empresa, imagínate. Y en Querétaro nada más. Y mi competencia estaba llena. O sea, pues sí, hay muchísima demanda.
Lo que nos recomiendas es buscar justamente un diferenciador y meter el... O sea, por ejemplo, que tu paquete más básico sea así como de $40,000 pesos.
Mira, yo te recomiendo... No sé cómo sea tu trabajo. No sé cómo sea tu trabajo. Yo estoy asumiendo que es muy bueno. Pero yo te recomendaría, si quieres posicionarte en el buen mercado, en donde realmente te va a ir bien, que tengas una inventiva, o sea, genérate un producto. De lo que haces, genera un producto innovador.
Ok.
Ajá, ideas. Las ideas es lo que nadie te va a robar. Bueno,
al inicio.
Al inicio. pero si pegas uno o dos veces, pegas más fuerte, ¿me entiendes?
Sí.
Mira, ahora... Ahora, la idea es que la idea que tú tengas, si es muy buena, pues que la sepas elaborar muy bien. Porque qué tal que si viene el otro y tu idea la hace mejor ese otro.
Sí.
O sea, el chiste es que seas el experto en esa idea.
Sí.
¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces, no, hombre, o sea, te podría ir muy bien.
Es un poquito de lo que hacemos nosotros.
Ok. Ah, pues de entrada te puedo decir que se ve muy bien.
Entonces queremos, es que te digo que ahorita estamos así como, bueno, yo en lo personal estoy así como medio frustrado porque sí estamos okay. En un lugar donde está súper competido así y por 3 pesos menos se van con el otro. O sea, no,
bueno,
se fijan tanto en esto.
Pero yo te aconsejo una cosa, cuando tú emprendes en algo así, yo te aconsejo que no voltees tanto a tu competencia. Porque te quita mucha energía. O sea, sí tienes que conocer dónde te estás metiendo. O sea, si tú vas a correr una carrera de 100 metros, pues tienes que ver que Bolt está a un lado de ti, ¿no? O sea, sí tienes que identificar quiénes están ahí.
Sí, claro.
Pero si tú vas corriendo, yo te aseguro que el que va ganándole a Bolt no voltea a ver dónde viene Bolt. Voltea y lo rebasa.
Sí,
no,
claro,
te distraigas. O sea, tú vete con lo que tú sabes hacer, con todo. Y no, que no influya el entorno. Y tampoco pienses de que hay mucho poco mercado. O sea, tú genera esa necesidad.
Ok. Perfecto.
Porque te voy a poner un ejemplo. Yo con el negocio de los shampoos, pues ¿cuántos shampoos hay?
Sí.
¿Y cuántos shampoos me compiten en el precio? Todos. O sea, hay shampoos de 2 litros de 60 pesos en el mercado.
Sí, sí.
¿Sí me entiendes? Sí, entonces, imagínate, si yo me voy por los contras que puedo tener en el negocio, pues nunca lo hubiera hecho. No, ¿cómo voy a vender un shampoo en 600? No, todo está en mi contra. Muchos no quieren, otros ya conocen el que siempre les ha gustado. Y luego va a llegar otro con la misma idea y me va a poner la competencia con mi mismo producto en 500 y me va a joder. O sea, no te pongas las trabas, ponte como sí.
Okay.
Enfócate en lo que sí. Sí, soy bueno, ya veo, tu trabajo es bueno, te lo digo honestamente, yes. Te diría, mira, chambeale, ¿no? Le diría, no, pero está padre, me gustó.
Yes.
Ajá. Entonces, ahí sí depende muchísimo de lo que tú crees.
Okay.
Ajá, o sea, lo que tú le transmites al cliente. Entonces, imagínate que tú eres el novio y yo te estoy vendiendo la iluminación. ¿Te doy seguridad de lo que te estoy hablando? ¿O tú dices, pues este cabrón nomás como que no sabe bien y me va a sacar la lana y a lo mejor, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental, que crear ese vínculo con tu cliente de la certeza de que estamos haciendo, de que no te tienes que preocupar. Ese es el paso número 1. Porque cuando el cliente dice, pues es que como que sí, pero pues ya viste, hasta camina chueco ese cabrón, o sea, no me vayan a salir volteadas las fotos, ¿no? No, 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 tienes que transmitir esa seguridad de que todo va a quedar perfecto, no hay margen de error, tenemos la experiencia, sé lo que estoy haciendo, entonces tú no te preocupes.
Okay.
O sea, y te lo digo acá entre nos, siempre hay mil broncas atrás de bambalinas. O sea, yo te puedo decir, de repente nos pasó varias veces que no podíamos prender las cosas por X o Y, porque es un rollo, porque ya la tecnología que usamos tiene que ver ya con muchos aparatos. No, así, porque todo desde un iPad controlas la fiesta, ¿eh? Aprende la sección 3, apaga, sube la intensidad, cambia colores. Ahorita los novios van al centro y todo, pues, o sea, es un rollazo. Pero sí te puedo decir que hubo más de dos veces que ya habían llegado los invitados y traíamos un pedo infernal. Pero te puedo decir que ninguna vez quedamos mal. O sea, imagínate, yo no sé cómo le hacíamos. Pero es, no, es que es lo que te digo, el compromiso está por delante de todo. Primero lo hago y lo hago excelente y ya después vi cómo lo hice. ¿Entiendes? Entonces no hay de que, pues es que se me quebró un lente y ya no voy a poder sacar fotos. No, llevas tres lentes de cada cosa. O sea, ahí, esas son las garantías, ¿me entiendes?
Sí, sí.
¿Cómo no voy a hacer? Porque acuérdate, tu escaparate de venta es la misma novia. La misma novia es la que, créeme, que va a andar divulgando por ahí que eres bien chingón. Una prima se va a casar, mi fotógrafo, ¿no? De cabecera. O sea, así es.
Sí, sí.
De boca en boca es lo más caro. Entonces, cuando tienes una muy buena publicidad, sí te pueden caer muchos que se pueden ir muriendo en el camino. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo de que generalmente la gente también compara, ¿no? Te van a hablar a ti, pero también le van a hablar a Marcos Valdés. Entonces, si Marcos Valdés es un tiburón, pues te va a comer. Entonces, en ese sentido sí tienes que conocer tu competencia, pero en el sentido de irte con todo, decir, a ver, yo tengo la mejor cámara del mercado, tengo la mejor actitud, la máxima responsabilidad, el compromiso. Tengo, bueno, la venta, tienen que tener vendedores o que sepas venderte muy bien, eso es fundamental. Y a la hora de la ejecución, que todo salga impecable.
Es una estructura que la gente lo ve y diga, de ahí,
es ahí. Sí. ¿Tú tienes gente, bueno, tenías gente que te ayudara en todo este tema?
¿De la iluminación?
Sí, o sea, no, hombre, tenías pues vendedores.
Bueno,
vendedores.
Yo soy el vendedor.
¿Ah, sí?
Sí, en expos, en todos lados. Yo me metí en radio, en expo, en lo que quieras, o sea, en todo. Pero mi principal escaparate era la boda. O sea, por ejemplo, yo te decía, a ver, te voy a dejar aquí increíble. Oye, pero es que no tengo para ese jardín porque ya, bueno, lo vamos a echar una luz. Y ya la mera hora te llegaba y te decoraba todo bien chingón. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba el video que yo iba a sacar para mi empresa. Entonces, tu prima que se va a casar, oye, no, ¿qué es esto? ¿Cuánto te costó? Y te va a preguntar, entonces ya me llega al punto en el que ya era tan cotizado que te decía, puta, pues me pagas bien o no lo hago, güey. Hay otros que me quieren, me andan copiando. Hasta les decía, vete para allá, cabrón, no hay pedo. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba agarrar el que sí, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y sí hay, o sea, ponle que yo agarrara... Porque, por ejemplo, de esos, así como que te digo de Rosewood, pues es como, puede pasar como uno o dos al mes ya a nivel nacional.
¿Uno o dos al mes?
Pero a nivel nacional, o sea, bodas así tan grandes, tan de tanto presupuesto, o sea, ya de millones de pesos. Y es donde yo me empecé a enfocar, ¿me entiendes? En donde decir, a ver, sí, sí, sí las puedo, pero todo mi personal traía una cuadrilla, todos con radio y diademas y ya sabes, o sea, no puede haber un error, super, nada de que gritando, a ver, Pancho, pásame unas tijeras y un cable está chueco. No, cabrón, no, que te vean pro, güey, uniformado, sí, no, limpio. O sea, puntual, la puntualidad es lo más impresionante que te pueda pasar en una boda. Eso, digo, si no eres puntual, no te conozco. Si no eres puntual, aplícate, porque porque las novias, si tú un día le dices a la novia, a las 4 te veo en la iglesia, y son las 4:01 y no has llegado, le puede dar un infarto, te lo juro. No, y más a ese nivel. Porque ellas esperan que todo quede de princesa. Entonces imagínate, pues no ha llegado, madres, no, ahí ya valió. Y con esa impresión, créeme que aunque le guste lo que hiciste, no te va a recomendar, porque ya le apretaste la panza.
Pero es bien impuntual, cara.
No, 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 nosotros, te
no,
digo...
No, sí, nos ha pasado, pero al revés, que nosotros llegamos súper temprano y las novias apenas están despertando.
Mejor, mejor, pero que te vean ahí. Entonces, sí, yo lo que le decía a mis clientes, ¿sabes qué era? Yo les decía esto de las bodas porque siempre ellos se daban cuenta que era un mar de nervios, ¿no? De pendientes y de cosas. Entonces yo le decía al novio, mira, si quieres preocuparte de alguien, de nosotros no. O sea, tú ponnos a nosotros así en otro costalito y preocúpate de tu boda. Pero nosotros jamás hemos llegado tarde, jamás hemos quedado mal. Porque me decía, oye, pero es que, y si las luces de aquí, si llueve, nuestro equipo es anfibio. Está, si cae un rayo...
Suena más ching.
Sí, 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 se parten dos, cabrón. Se parten dos, güey, y entonces bañamos más chingón. O sea, le dábamos esa, te lo juro. Pero lo chingón es que lo hacíamos, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, pero la capacidad es... No tienes idea la inversión para el equipo que te estoy hablando, pues sí es meterle dos, tres milloncitos de pesos al equipo,
sí,
porque sí, son equipos lo más sofisticado, lo más moderno, lo más
o sea, top, así...
Top en todos los sentidos,
sí.
Lo mejor en rudo, para que no se joda nada, y inalámbrico, ¿no? Aparte de que, oye, pero el cablerío, no, ¿cuál cablerío? Nosotros ponemos todo, todo robótico y todo desde la computadora, todo se maneja sin cables. Y aparte del color que sea tu carpa, ¿no? Si es negra, porque ya ves que se usa plafón negro y así, entonces llevamos el equipo negro. Ah, es blanca, pues el equipo blanco para que no se vea tanto.
¿En serio?
Máquina. Sí, sí, sí.
No, pues con razón cobraba eso.
Sí, no, es que sí cobras, pero ahí es a donde voy. O sea, el chiste es de que el cliente primero te crea y al momento de que desembolsa, el día de su boda, te diga, oye, me salió barato, cabrón. Tu servicio me salió barato, cabrón. Porque sí pensé al principio, pues este cabrón que me va a traer, ¿no?
Sí, claro.
Pero ya vi y no, no más. Todo el mundo felicitándonos, pues bueno, te puedo mostrar en páginas que teníamos donde la gente se expresa ahí. Y eso es lo que te da más chamba. Porque precisamente eso es lo que las novias nuevas van a ir a ver.
Uh-huh.
A ver tu página, ¿no? Pues oye, la novia aquí se está quejando, ¿qué le pasó, no? Aunque la novia al final se volvió loca y te puso un detallito ahí raro. Y tú no le vas a poder transmitir, es que sí estaba contenta, pero nomás en ese detalle, no, no, no me importa, no, no quiero tener yo ese detalle. Entonces, puro detalle, puro comentario excelente, puro, entonces eso es lo que, preocúpate de eso.
¿Cómo se llamaba la empresa? ¿O cómo se
bueno,
llamaba la
tuve
empresa?
Tres, hice la primera que se llama Bright and Light, de ahí terminamos relación con mis socios, puse la mía propia, que se llama Ámbar, que todavía existe, la vendí.
¿La tuya es Ámbar?
Ajá. ¿Por qué?
¿Y luego?
Sí, pero Bright and Light sigue siendo, yo creo, la más grande.
¿En serio?
Y, ajá, hice Ámbar y la crecí más grande que Bright, pero me salí para poner esto.
Ámbar es referencia para todas las empresas de iluminación. Así Ámbar tiene lo más...
Es lo que me mandaba luego Neto de...
Lo más, ajá. Sí. Es que te digo que mi amigo está muy metido. O sea, tiene
okay.
Su sonido se llama Concordia.
Ok.
Y tiene un ex-pro-like, se llama Ernesto.
Ok. Ah, pues yo hice Ámbar.
Sí.
Yo inventé el nombre, yo hice el diseño, o sea, yo...
Y sus luces Ámbar son como
sí,
muy
claro.
Características.
Así. Bueno, entonces vendí esa empresa, puse lo del champú. Puse lo del champú y luego me volví a asociar en otra... que se llama Emotion Lighting.
Okay.
Emotion, que también es muy fuerte ahorita. Y ya también me salí, pero de ahí me salí, en las otras dos la verdad es que salí mal, o sea, salimos todos peleando.
O sea, con los socios.
Sí, es que, bueno, éramos cinco y unos estaban casados, o sea, era un desmadre. Entonces te puedo decir que en la primera sí terminé muy mal, los demandé incluso. En la segunda, ahí sí no, también hubo ahí como que un roce, pero salimos bien porque yo saqué mi lana y me pagaron el negocio, ahí no pasó nada. Y en la tercera, porque estaba desenfocándome de lo del champú, que yo realmente es lo que quiero hacer, perdía mucho tiempo y todo. Entonces con este socio la verdad es que somos como hermanos ahorita, no hay bronca, pero también ya terminamos relaciones. Y es con el que trabajo cuando me caen nuevas chambas de eso, que oye, que me voy a casar, y lo hago Es un monstruo de empresa. Ámbar Iluminación, sí. Pues yo lo inventé eso.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa.
A la orden.
Ojalá que no sea la última vez que estás acá. Y esperemos que les haya gustado. Las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, José Luis? Perdón.
Ah, sí, como te comentaba, así es en Facebook, en Instagram.
Ok.
Por WhatsApp, si
o personal,
¿sí? Si quisieran enviarnos un WhatsApp también, te puedo dar el número si gustas.
Sí, ¿cuál es el WhatsApp?
Es 442-178-4648. Las 24 horas están ahí también atendiéndolos.
Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias por escucharnos.
Venga, hasta luego.
Hasta aquí llegó la edición del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado, que puedan sacar ahí información importante y relevante para que ustedes puedan aplicarla a sus proyectos. Y le recuerdo que el día de hoy tuvimos como invitado a José Luis de Carranza. Y si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran platicar con él, ya ahí nos pasó sus redes sociales. Les recuerdo, mis queridos amigos estoicos, que nos pueden seguir en Facebook como El Estoico Rico, en Instagram como El Estoico Rico y en la web como www.elestoicorico.com. Y sin más por el momento, mis queridos amigos, muchas gracias. Mi nombre fue Eric y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Go.